Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a martes 30 de agosto, se nos va el mes de agosto. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, las noticias y nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un programa donde tendremos el honor de recibir y de conversar con el flamantísimo Premio Nacional de Ciencias Naturales. Acaba de ser entregado este premio al profesor y doctor Sergio Lavandero, quien tiene un trabajo muy interesante ya desde hace muchos años, además, en toda la temática de las enfermedades cardiovasculares. Tiene trabajos, investigaciones pioneras. Es uno de los científicos chilenos, además, más citados en las revistas internacionales. Doctor químico farmacéutico, doctor en bioquímica de la Universidad de Chile, profesor justamente de la Universidad de Chile, y también es parte de y director del Centro Avanzado para las Enfermedades Crónicas. Estaremos conversando acerca, bueno, de lo que significa este premio, por supuesto, su trabajo en la ciencia. Eso en nuestra sección de ciencia. Aquí la tenemos todos los días martes acá en Aire Fresco. Y también vamos a hablar de arte. Junto a César Gabler estaremos conversando sobre una interesantísima exposición que está en este minuto en las Galerías Santiaguinas. Así que arte, ciencia y mucho más aquí en Aire Fresco, como siempre. Y ese mucho más incluye la actualidad, por supuesto, con María José Soto, como todas las tardes. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, ese suspiro, un breve suspiro. El tuyo. Breve
sí,
suspiro.
¿Estás
cansada?
Ajetreada. Me está llegando una información del Congreso que no la voy a contar todavía porque quiero chequearla bien, pero con un episodio de ánimos caldeados.
Noticia en desarrollo.
Sí, pero la voy a contar un poco cuando ya la tenga más confirmada si es efectiva, pero tiene que ver con ánimos demasiado caldeados. Lo que hablábamos ayer, cuando la política sobrepasa los límites. Pero vamos a ver si es real. Mientras tanto, te cuento de lo que hemos estado hablando durante todo el día y tiene que ver con esta declaración, esta entrevista que hizo John Maulén, que es el abogado de Héctor Yaitul, el líder de la CAM, que recordemos está en prisión preventiva luego de que la semana pasada fuera apresado y claro, él está en la cárcel de Concepción y su defensa ha estado desplegando toda una operativa no solamente jurídica en torno a su defensa, sino también comunicacional. Razón por la cual él y su otro abogado, que es Rodrigo Román, han dado declaraciones diciendo que, y acá es donde queda la escoba de nuevo para la moneda, no contenta y no tranquila con la salida tan abrupta que tuvo de la ex ministra Janet Vega luego que se confirmaran estos intentos de comunicación con Yaitul. Bueno, lo que dijeron estos dos abogados es que probablemente hay más contactos de la moneda con Héctor Yaitul y que probablemente vienen del 11 de marzo. Era algo que incluso dijo Maulén en una entrevista al fin de semana. Y lo que dijeron ahora es que están recabando los antecedentes y que la CAM, va a ser una declaración y una denuncia donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno. Dice él, se va a detallar esta comunicación con el gobierno y si hubo o no comunicación, si es que hubo, el detalle se los vamos a dar. Esto va a ser contenido en una declaración que ya se está trabajando, de la que ya se está trabajando. Por lo tanto, supuestamente dentro de los próximos días debería haber una información formal respecto de estos supuestos vínculos que se sumarían supuestamente a los de ya expuestos por todos, ya conocidos por todos, de Janet Vega y este intento de su jefa de comunicaciones de comunicarse con Yaitul. hay un contexto que es bien peligroso, bien complicado, estamos 5 días del plebiscito, el gobierno ya quedó bien golpeado con esta decisión que tuvo que hacer de sacar a la ministra Janet Vega, hay mucha inquietud en La Moneda a propósito de qué podría decir la verdad la CAM, independiente de que el gobierno ha dicho en todos los tonos, que no han tenido, que no han instruido a nadie, no le han pedido a nadie que se comunique con Yaitul, y tampoco ni el presidente, ni nadie del gobierno lo ha hecho. Evidentemente que la incertidumbre está, hasta que la CAM muestre sus cartas en el fondo y diga si efectivamente tienen datos o información, porque tampoco puedes asegurar que nadie de tu gabinete, o sea, que nadie de tu ministro se ha comunicado.
Nadie del gobierno, tampoco podría asegurarlo. Ser incluso a nivel, no sé, de algún jefe de gabinete.
Jefe de gabinete, claro.
Asesora, jefe de servicio. Como fue en el caso de la ministra Janet Vega.
Claro, o sea, probablemente si fue, no sé, un intendente un gobernador, un jefe de servicio menor, tiene menos impacto que
un delegado presidencial.
Tal vez tiene menos impacto que eventualmente lo haga alguien del gabinete, pero sí es complejo, especialmente a poquitos días del plebiscito. En todo caso, hoy día la ministra Siches habló del tema y la ministra Justicia habló del tema, que hoy día se juntó todo el rato con el presidente Boric, y Siches reiteró que no existió ninguna instrucción por parte del presidente ni la ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Yaitul, y recordó que finalmente la decisión de apresarlo se tomó en este gobierno, un poco diciendo, nosotros estamos también detrás de esto. Ahora, sabemos ya que el Ministerio Público, este fue el resultado de un trabajo de 2 años del Ministerio Público que logró con la PDI finalmente lograr su detención, pero claro, ellos tratan de plantear un poco que ellos están a favor de frenar el actuar de este tipo de personas que están llamando a la violencia, pero sin duda que a la espera de este informe, que no sabemos, supuestamente va a ser en las próximas horas o próximos días, a la espera de este informe la inquietud es bien compleja, la verdad, en La Moneda y también en el oficialismo. Ha habido parlamentarios que han salido a defender al gobierno diciendo, un poco planteando que no tiene ningún tipo de credibilidad la CAM, digamos, y que por lo tanto se quedan con la versión que ha dado La Moneda. Pero mientras no salga ese comunicado, va a seguir como el tema tenso respecto de qué podría decir.
Ahora, claro, todo esto se da además en el marco de un nivel de violencia realmente fuera de control en la zona. Y no estoy exagerando, lo de Contulmo es realmente criminal. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo puso en los términos correctos, justamente un atentado criminal lo que ocurrió allá, ataques directos a personas. Un hombre de 79 años a quien se le debió amputar una pierna.
Horrible.
Es horrible. Son alrededor de, no sé, se habla de entre 20 e incluso 40 encapuchados que atacaron distintos lugares en esa zona allá en Contulmo, destruyeron este molino, ¿no es cierto?, que era patrimonial, un molino de más de 100 años, pero sobre todo el daño el ataque a las personas. El gobierno efectivamente se va a querellar por homicidio frustrado y otra serie de delitos también. Pero me llama la atención, José, que el presidente no ha hablado sobre el tema. No lo he escuchado.
Hoy día no, claro. Él ya lo dijo ayer. Ayer habló. Hasta ahora solamente las únicas personas que habían hablado era la ministra Isquia Siches y la ministra Justicia también. Ellos han sido los
Y el subsecretario.
Y el subsecretario.
Subsecretario Monsalve.
Monsalve, claro, del Interior.
No sé, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo va a haber un hecho en la zona de la Araucanía, en la zona del Biobío, o incluso en la zona de los ríos, en la región de los ríos, que marque un antes y un después?
Claro.
Que uno diga, de aquí no se puede pasar, esto ya traspasó todos los límites. Pareciera que ese límite se corre. Entonces, claro, estamos en una zona que está además, esa provincia, ¿no es cierto? Provincia de Arauco está con el estado de emergencia. Pero un estado de emergencia que sabemos lo débil que ha resultado ser. Y ha resultado ser débil en la protección, no solo de la propiedad, no solo de la, la industria maderera u otras actividades que hay allá en la zona, sino que también ha resultado ser muy débil en la, en uno de sus mandatos claros, que es la protección, por ejemplo, de las carreteras. Hoy día se habían tomado una parte y cortaron el camino en la ruta 5 Sur, la ruta 5 Sur, la principal ruta del país a la altura de Victoria. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Qué tiene que pasar para que esto realmente genere un cambio sustancial en la manera en que se aborda el conflicto ya en la macrozona sur? Si esto no lo hace, bueno, ¿qué estamos esperando? Muertes, entonces. Y perdón la crudeza.
Sí, claro.
¿Pero qué se está esperando efectivamente?
Más muerte y mutilaciones, en el fondo, que es lo que está pasando ahora.
No, es tremendo.
Muy duro. Oye, es que hablando de exceso, ya tengo un poquito más de información respecto a lo que te iba a contar, que no quería contarlo hasta que no hubiese confirmación.
Cuéntame.
Hubo una pelea en la Cámara de Diputados, donde dos parlamentarios básicamente se agarraron a combo.
Ah, se pegaron, se así pegaron. Ya se vuelan, sí, las manos, efectivamente. Sí.
El diputado de la carrera agredió a combos al vicepresidente de la Cámara Baja. Ya lo está publicando varios medios de comunicación. Es el diputado Gonzalo de la Carrera, que le pegó literalmente al vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, que es del Partido Radical, luego de tener una discusión al terminar la sesión. Según están contando los reporteros del Congreso, esto fue cuando terminó la sesión sobre presencia de carteles narcos en Chile. Y claro, esto no todavía no hay una declaración oficial. Sí, por ejemplo, hay un reportero que está contando que ambos están contratando lesiones. Kevin Felgueras, que es reportero de TVN, dicen que hasta ahora están ambos contratando lesiones del episodio, pero la verdad es que bueno, están saliendo imágenes, yo no sé si serán todas reales, hay que esperar un poco que salga la información, pero bueno, un episodio muy lamentable a propósito de ánimos caldeados, esta pelea y esta agresión del diputado de la carrera, que hace rato viene demostrando que se acalora demasiado, digamos, y toma estas decisiones.
Ah, por Dios, que hay que pensar bien por quién vota uno, ¿eh?
Definitivamente.
Sí. Ya vos, José.
Un abrazo.
Que estés muy bien.
Chao.
Oye, vamos a la música, ¿no? Sí, calmemos la cosa, sí, está como densa la situación. Oye, no hablamos, eso sí, de Mijaíl Gorbachev, la muerte de Gorbachev. Ustedes ya me imagino que se habrán enterado, por supuesto. A los 91 años de edad muere el último presidente de la Unión Soviética, que gobernó ese país como primero como secretario general del Partido Comunista, después como presidente entre el año 85 y el año 91. Y bajo su mandato se deshizo la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, se levantó la cortina de hierro, terminó la guerra en Afganistán y pasaron, bueno, muchas otras cosas que han tenido efecto incluso hasta ahora en la Rusia actual, en las ex repúblicas soviéticas actuales, en el ordenamiento geopolítico también a que se está viviendo en estos tiempos. Uno de los personajes más importantes de la última parte del siglo XX. Ha fallecido entonces a los 91 años de edad, se ha dicho, producto de una grave y larga enfermedad. Ahora sí, nos vamos a la música. Vamos a escuchar a Bruno Mars con Locked Out of Heaven. Bueno, escuchamos a Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Si en su localidad o cerca de su localidad hubiera producido un accidente nuclear como el de Fukushima el año 2011, ¿usted volvería? ¿Usted volvería a vivir ahí en ese lugar? Difícil responder esa pregunta, obviamente hay que tener mucho más antecedentes al respecto, pero es lo que está ocurriendo con la ciudad de la zona de Futaba, que queda justamente en la prefectura de Fukushima y que se está abriendo por primera vez a el retorno de sus residentes después del desastre nuclear producido, recuerden ustedes, por un terremoto y posterior tsunami. Se espera, eso sí, que poca gente acepte esta oferta. Fíjense que hay un artículo de Asahi Shimbun en que se cita a un hombre que se llama Yoichi Yatsuda, tiene 71 años, y dice: me temo que será imposible ver que Futaba vuelva a ser una ciudad normal habitada por distintas personas, desde bebés, digamos, hasta ancianos, mientras yo viva. El 96% de Futaba, de esta ciudad, fue designada como parte de la zona de difícil retorno después de esta fusión nuclear que se produjo allá en la zona, porque, claro, los niveles de radiación anuales estimados habían aumentado, ¿no es cierto? Eran mayores a 2,5 veces lo que se requieren para justamente ordenar una evacuación. Muy por sobre lo permitido, no solo lo recomendable, sino lo permitido. Bueno, con este levantamiento, solo una parte no da para que la gente pueda volver a vivir, apenas un 10%. Es un área especial para la reconstrucción y revitalización. Aquí está en los alrededores de la estación de trenes de Futaba. El 60% de los habitantes de la ciudad vivían más o menos en esa zona. Aquí una zona pequeña, pero con una cantidad importante de habitantes y, por lo tanto, o sea, una densidad poblacional muy significativa. Las autoridades de la ciudad esperan que unos 1.500 evacuados regresen en unos 3 o 4 años y más de 2.000 hacia el año 2030. O sea, puede demorar bastante esta situación. Bueno, recientemente cuenta esta nota que la construcción de viviendas públicas y también de carreteras se puso así a toda marcha Tenía carácter febril, dice, porque lo que se buscaba era justamente restaurar la infraestructura de la mejor manera posible para que se pudiera atraer a las personas que estaban pensando en retornar. Pero claro, la ciudad no cuenta todavía con supermercado, no cuenta con ninguna tienda de comestibles, ¿no es cierto? Almacenes, etcétera. Hay muchas zonas que están vacías y que probablemente van a permanecer vacías. Se está pidiendo por parte de algunos de los especialistas en esta materia un programa de mayor plazo, un programa realmente de largo plazo, para que las personas puedan efectivamente volver evacuadas. Imagínense lo que significa la evacuación forzosa de una ciudad durante, ya llevamos 11 años, pueden permanecer fuera de la ciudad durante todavía algunos años más. Dice otro de los residentes: no podemos volver pronto, pero queremos seguir participando en los asuntos del pueblo. Vamos a ver cuánto demora efectivamente esta especie de repatriación, este retorno de todas las personas evacuadas el año 2011. En otra materia completamente distinta, fíjense que hay un cuadro oculto en otro cuadro de Vincent van Gogh. Eso es bastante común, ¿no es cierto? Que los pintores pinten un cuadro, después pinten algo encima y, claro, a través de rayos X o de distintos tipos de metodología se logra llegar a esa imagen, descubrir cuál era la imagen que estaba en la tela original, en la tela o la madera o lo que sea, o el cartón, qué sé yo, originalmente. Y es muy interesante para mostrar también el proceso que siguen los artistas, cuáles son los cambios de mentalidad, de convicción que van teniendo a lo largo del tiempo, y muchas veces eso, hay retratos, hay otro tipo de pintura, ¿no es cierto?, que están por debajo. Lo interesante de este caso es que se trata, son dos luchadores que están ahí en la pelea, y fue descubierto hace 10 años debajo de un trabajo justamente de Vincent van Gogh. Y se ha recreado, primero se utilizó tecnología de rayos X, pero ahora se ha utilizado inteligencia artificial, y se ha podido generar entonces esta recreación que se está que va a ser mostrada, va a ser expuesta, ya se está preparando para eso, en una feria de arte que se llama Focus, en el Museo del Louvre. Van Gogh había mencionado en algún minuto de pasada este cuadro, dijo que había pintado a dos luchadores con torsos desnudos y que le gustaba mucho hacerlo, pero finalmente lo pinta encima. Ahora entonces se puede conocer, ¿ya?, y va a ser entonces expuesto a los ojos de todos nosotros a través justamente de la inteligencia artificial.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Bueno, ya estamos al teléfono con César Gabler para hablar de arte aquí en Aire Fresco, nuestra sección Figura y Fondo, que es presentada por la Fundación Actual. ¿Cómo está, don César? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Muy bien, aquí. Regresando de un viaje a Viña como jurado, me tocó estar en un concurso de afiches. Así que bien interesante.
Qué interesante, mira.
Sí.
Bueno, te tocó evaluar el trabajo de otros artistas, cosa que no debe ser muy simple.
Mira, de diseñadores que resulta para uno más simple porque otra disciplina y uno no conoce a nadie, no tiene ningún tipo de compromiso, eso es bueno. Por lo tanto es bastante más desprejuiciado el tipo de evaluación. Y sí, pues, el tema de ser jurado siempre es bien complejo.
Oye, hablemos de lo que nos convoca hoy día, una exposición bien especial, una exposición muy original y que descoloca, sobre todo por el material que es utilizado, ¿no es cierto?, para hacer las obras.
uno de los materiales preponderantes. Estamos hablando de la exposición de Cristian Salineros, Antes de esto no había límites, solo tiempo, que está en la galería D21, Nueva de Lyon 19, en la esquina con Providencia, y como su nombre lo indica, es el departamento del segundo piso que se convirtió en galería hace ya mucho tiempo. Podríamos decir que el centro neurálgico de un coleccionista, que es Pedro Montes, que tiene ahí funcionando hace ya varios años esta galería, que es un centro finalmente de arte bien importante, y que además, para los que les gusta la poesía, pueden encontrar libros de poesía de la editorial Pequeño Dios. Así que realmente es un panorama para quienes les interesa el arte, es un lugar que tienen que conocer si no han ido a visitar. Y ahora la exposición, como tú lo adelantabas, es una exposición bien curiosa por varias razones. Primero, Cristian Salineros es un artista, escultor fundamentalmente, pero que hace mucho tiempo, pese a que él inicialmente hacía escultura pura y dura, fue derivando también, sin abandonar sus trabajos escultóricos, muchos de ellos instalados en la ciudad, porque la escultura, de hecho, tiene al menos, si no me equivoco, dos piezas de él, fue derivando a trabajos instalativos y a trabajos, podríamos decir, que mezclan el arte con la investigación. Y yo creo que este proyecto, que está en D21, combina ambas cosas. Es, por una parte, una instalación, sobre todo lo que ocurre en la sala más pequeña de la galería, y, por otra parte, es un trabajo investigativo de largo aliento que tiene que ver con las aves. Y, particularmente, y esto puede resultar curioso, con las fecas de las aves.
Ya, con los excrementos.
Las heces, las deyecciones. Busquemos pues, sinónimos. Término excluido. Bueno, con todas las anteriores, pero paradójicamente, de algo que podría resultar por lo menos extraño, sale un montaje muy bello, sobrio, en que evidentemente el aspecto estético no es lo esencial, aunque como toda la obra de Salineros hay una preocupación por lo visual siempre, pero es, como lo indica el título, una cuestión que tiene que ver primero con lo temporal, pero eso es uno de los factores, con lo existencial. En una de las salas nos encontramos con jaulas, con canarios, que por cierto yo nunca había visto o nunca había dimensionado lo bien que cantan los canarios. Bueno, ahí están los canarios, sí, en dos jaulas unidas entre sí, en una suerte de cubículo de alpiste. Y muy interesante porque las jaulas tienen un diseño escultórico que ya es característico, es marca de Cristian, que lo ha trabajado anteriormente. Y entramos en una dimensión muy explícita, ¿cierto?, de observar el comportamiento de unos seres vivos. En el fondo hay ahí, como cada vez que por lo menos uno ve una jaula, ¿cierto?, un elemento existencial. Vemos la vida de otro encerrado y probablemente la nuestra, en muchos sentidos, es similar. Luego está el tema de las fecas. Salineros tiene en su taller aves y él ha ido trabajando con la caca de los pájaros como un material artístico. Y entonces hay una serie de fotografías donde el depósito de estas fecas va generando unos diseños. Está muy bien fotografiado sobre unos fondos negros y, oh sorpresa, parecen prácticamente pinturas abstractas. Así que pasan varias cosas en la muestra que a mí me parece son bien ilustrativas de lo que está ocurriendo hoy día con el arte contemporáneo. Uno, lo investigativo, ¿cierto? Cómo los procesos, de pronto, del taller o ciertos temas que a un artista le interesan se convierten en una obra, en este caso, las aves, lo que pasa con su excremento. De hecho, hay una suerte de torre que parece prácticamente arquitectura, que es la acumulación de excrementos de aves, que es también evidentemente muy justificado con el título, la temporalidad ahí, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. También interesante lo que está pasando con los artistas y la naturaleza. Dentro de poco va a inaugurar Gianfranco Foschino una exposición que también está en esa línea, y lo hemos comentado ya de montajes anteriores en Santiago, en distintas galerías, cómo la preocupación por el medio ambiente, el comportamiento de los animales, nuestra relación con los animales, se está tomando podríamos decir, la agenda, se está tomando las preocupaciones de los artistas en un cambio epocal. Probablemente si nosotros estuviéramos comentando exposiciones de los años 90, incluso primeros 2000, ni una de estas cosas que estamos comentando hubiesen sido tan recurrentes como lo son hoy día.
En este caso, claro, está obviamente el tema de las aves, de los pájaros, de sus excrementos. Y claro, los pájaros están presentes, de hecho, físicamente, a través de estos canarios, también a través de una especie de, como de plomada. Imagínense una plomada, pero en vez de el plomo de la plomada, ¿no es cierto?, está ahí colgado al centro de la galería, es un pájaro muerto, ¿no? Hecho en bronce, prácticamente tocando el suelo. Y en algunas de las fotografías aparecen también los nombres de los pájaros que originaron, ¿no es cierto?, esas imágenes a través de sus excrementos, y las señales coordenadas de su ubicación geográfica. O sea, hay, claro, está toda esta investigación, esta relación con las aves vivas, pero también con sus desechos. No solo hay interés, digamos, en las propias aves, sino que también en sus excrementos, que se convierten, como tú dices, en verdaderas pinturas abstractas, donde uno además, a través de una especie como de trabajo de laboratorio, puede descubrir sus huellas, por dónde estuvieron, tal como se hace justamente con en la investigación ornitológica, ¿no?
Claro, exacto. Todas cosas que si no las piensa con un criterio más tradicional, uno diría, bueno, nada de esto es materia del arte. Y sin embargo, hoy día, cualquier inquietud de un artista, y sobre todo de un artista metódico, y es el caso de Cristian Salinero, se puede convertir en arte, porque, y esto es importante recalcarlo, cuando un artista trabaja temas o contenidos que están asociados, por ejemplo, en este caso, a la ciencia, a la ornitología, evidentemente no lo hace con el criterio de un ornitólogo. Se fija en cosas y tiene parámetros que no tiene un científico, y que son otros, son los parámetros del arte, que permiten justamente hacer asociaciones, establecer analogías que solo tienen espacio en ese lugar, y justamente eso es lo que vuelve atractivo este tipo de obras, incluso para aquellos profesionales que están cercanos a los temas que ahí se están exponiendo.
Perfecto. Entonces, Cristian Salinero en la Galería D21, ahí en la calle Lyon, casi esquina de Providencia. Muchísimas gracias, César. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien.
Arívalo, nos vemos.
César Gable, Figura y Fondo, y a propósito de Figura y Fondo, ya está en el canal de YouTube de la Fundación Actual y también en Duna.cl el más reciente capítulo de nuestra versión online, nuestra versión audiovisual de Figura y Fondo, donde hacemos en este caso un recorrido muy interesante junto a César Gabler por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Así que muy recomendado, véanlo, es un capítulo especial porque es todo un museo con obras de distintos artistas latinoamericanos y también de otras partes del mundo. Figura y Fondo en el canal de YouTube de Fundación Actual y también en Duna.cl. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Llegó Falafest. Del nuevo falabella.com, un festival de descuentos y premios a todo volumen. Solo por hoy, un celular para ti y tus tres personas favoritas. Sí, participas comprando desde 100 mil pesos en la app. Y del 25 al 31 de agosto, aprovecha aspiradora Eufy RoboVac 15T a 99.990 pesos, precio normal 219.990 pesos, solo en el nuevo falabella.com. Y la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
El encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta.
Valeria Sequeira, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes, con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillán.cl.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
Hola Elisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
Pero papá.
Ok, veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Standard & Poor's Global ha publicado recientemente sus rankings ESG, que clasifican a las compañías de todo el mundo según criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, asignando medallas a los mejores representantes de cada sector. En su última versión, Acciona y Acciona Energía han sido reconocidas como líderes en sostenibilidad global, entre 7.500 grandes empresas del mundo, colgándose la medalla de oro y de plata respectivamente. El ranking está incluido en el Anuario de Sostenibilidad 2022 de la Agencia Americana de Análisis e Investigación Financiera, valorado mundialmente por los resultados comparativos que entrega a la industria. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, moderno por esencia y simple por naturaleza. Así es el nuevo condominio de casas de Inmobiliaria FG en el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo. Conoce sus 3 modelos de casas y las oportunidades exclusivas por prelanzamiento en inmobiliariafg.cl. Y reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillán.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Don Pancho Aravena, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Yo te trato de tú, tú podrías hacer lo mismo.
No,
me gusta o me estás subiendo la edad.
Bueno, ayer subió tu edad.
Ayer subió mi edad,
muchas
sí.
Felicidades.
Muchas gracias, Polo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Oye, y tenemos además un invitado de honor hoy día.
Tenemos, sí. Uno podría decir, Aire Fresco se viste de gala.
Eso, ¿verdad? Qué lindo.
No solamente por el calibre de nuestro invitado, sino que también por la ocasión. Ayer se anunció que nuestro invitado de hoy, Sergio Lavandero González, es el ganador del Premio Nacional de Ciencias Naturales y así nomás ya está con nosotros para hablar de lo que significa estas casi cuatro décadas de trayectoria de investigación, lo que significa también ganar el Premio Nacional y también obviamente el trabajo que usted ha hecho particularmente en la investigación de patologías cardiovasculares, ¿correcto?
Bueno, muy buenas noches, Polo y Pancho, un placer estar en Aire Fresco aquí en Duna. Así que bueno, son muchos años trabajando, yo tengo las manos puestas en el corazón, así siempre lo defino.
Hay algo, perdón, para empezar, ¿sí?, la conversación, hay algo que se ha destacado mucho de su trayectoria, que no es solamente la calidad como investigador en su respectiva área, sino que también los constantes, más bien, el constante trabajo en multiplicar esto, ¿no? No solamente haciendo clases, como lo hace la gran mayoría de los investigadores, sino que también en puestos de relevancia, como la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile, etcétera, buscando la manera también de ampliar, ¿cierto?, la cobertura, por así decir, del conocimiento científico y de la ciencia y de la actividad científica.
Sí, probablemente tienes razón. Antes uno imaginaba que las personas eran capaces de realizar estas tareas en los términos cuando ya se te acaba tu vida académica. Mm. Yo creo que esos tiempos han cambiado, uno tiene que andar en bicicleta, mascar chicle, hacer varias cosas simultáneamente. Así que efectivamente me dedico desde hace mucho tiempo a la investigación, me dedico a la docencia pregrado, posgrado, formación de personas, que creo que al final del día es lo más relevante para nuestro país, pero también me he dedicado a la gestión académica, claro, y de investigación en instituciones que son gubernamentales, como son la ANIT, pero también en el interior de la Universidad de Chile, porque también uno tiene que ser un instrumento de cambio, en el sentido que cuando tú eres un investigador activo, tú también puedes de esa manera procurar que hayan cambio a nivel de tu institución y a nivel del país, que los coloquen acorde a los tiempos.
Usted ha trabajado mucho, lo decía ya Pancho, en investigaciones que se vinculan con las enfermedades cardiovasculares. Usted decía, he tenido durante todos estos años las manos puestas en el corazón. ¿Cómo llegó a eso? Usted de formación es químico farmacéutico y doctor en bioquímica, ¿no?
Exactamente. Yo me formé en un área diferente y cuando terminé mi doctorado, conocí un cardiólogo de la Universidad Católica, el doctor Ramón Corbalán, que él me mostró que había un mundo muy interesante y que pensé que estaba todo resuelto, pero me fui dando cuenta que probablemente quería hacer un tipo de investigación que fuera relevante a la sociedad. ¿Y por qué motivo? Porque las enfermedades cardiovasculares, tanto en Chile como en el resto del mundo, son la primera causa de muerte. En Chile aproximadamente cerca del 30%. En China, que son más de 1.000 millones, el 45% de la población muere de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, estas enfermedades, junto con el cáncer, con la diabetes, la obesidad, hasta la fecha son incurables. Entonces, para poder tener la aspiración de algún día de efectivamente no solamente tratarla y prevenirla, hay que curarla. Entonces, tenemos que hacer investigación de lo que llamamos de frontera, y esto hoy día lo hace porque el mundo se ha achicado. antes Chile lo veíamos muy distante del resto de los centros de principales de investigación, pero todas estas tecnologías las han acercado. Hoy día es frecuente, he estado en muchos países del mundo, por ejemplo estuve en Wuhan, he estado dos veces.
Mira,
de hecho antes de la pandemia estuve 6 meses allá, así que pude conocer de cerca, conocer los cardiólogos que están allá en la primera línea. Así que bueno, es interesante y por eso hoy día necesitamos más que nunca estar conectados con el mundo.
Es interesante esa observación porque hay, si bien hay patologías que obviamente compartidas por digamos en todo el mundo y que por lo tanto la investigación que se hace en China o en cualquier otro lado genera cierto este conocimiento del cual uno va tomando la posta, ¿no? En términos de investigación, también hay enfermedades que son extraordinariamente prevalentes en nuestro país y que amerita, ¿cierto?, que haya un foco de investigación particular justamente en acá, pues, y con casos, seguimiento de casos, grandes esfuerzos de muchas instituciones, etcétera. ¿Cómo nos va en ese sentido? ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones en Chile a este respecto?
Bueno, todas estas enfermedades es una mezcla de lo que traemos nuestros genes más claro. El medio ambiente. Esa es como la clave. Entonces, hay cosas que son generales, pero hay cosas que son particulares. Por ejemplo, llama particularmente en Chile la atención un cáncer que se llama de vesícula biliar.
Exacto.
En que prácticamente uno le pregunta a una persona que vive en Europa, en Estados Unidos, te dice, ¿cáncer de qué? Porque no lo han visto. De hecho, una vez viajé a Estados Unidos, estuve en Harvard, y un patólogo me dice, mira, he visto un solo caso de cáncer de vesícula, y adivina quién era. Era una mujer, era chilena. ¿Ah? Entonces hay algo, por supuesto, que nos hace cosas particulares. Y tenemos, yo siento, los científicos, una responsabilidad de preocuparnos de los problemas que llamamos relevantes a la sociedad y país. Entonces, por eso me decía hace mucho tiempo estudiar en conjunto, porque hoy día también la investigación, siempre existe la imagen que los investigadores son como seres medios aislados. Hoy día, por el contrario, tú tienes que hacer lo que llamamos investigación multidisciplinaria o transdisciplinaria, en lo cual todos son problemas muy complejos que requieren el auxilio y el conocimiento de muchos tipos de profesionales. Entonces, particularmente, yo dirijo un centro avanzado en enfermedades crónicas, que está integrado tanto por académicos, investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Siempre, frecuentemente, por ejemplo, en el fútbol nos ven como competidores, pero en este caso hemos puesto nuestros mejores recursos por un fin mayor. Entonces, somos cerca de 300 personas trabajando en la parte cardiovascular, cáncer, obesidad. Y nos preocupa, por un lado, hacer esta investigación de descubrir estos mecanismos, sobre todo hacer mucha labor educativa de prevención, preparar a las próximas generaciones. Tú hablabas de las carreras, yo siempre lo visualizo como una aposta 4%. Los que me formaron corrieron la primera carrera, probablemente yo estoy la segunda y tengo la responsabilidad de entregar el testigo a las próximas generaciones para, ojalá, ¿no es cierto?, llegar a una meta.
Estamos conversando con el profesor, el doctor Sergio Lavandero, flamante Premio Nacional de Ciencias Naturales. Fue entregado ayer, anunciado ayer, este premio correspondiente al año 2022. Con respecto a lo último que usted decía, ¿cómo ve la institucionalidad en nuestro país en términos no solo de las instituciones dentro de las universidades, sino que de otras instituciones que se han ido creando para justamente lograr este relevo en términos de formación y continuación en muchos casos de líneas investigativas?
Bueno, en mi opinión, nosotros tenemos una muy buena calidad de investigadores. ¿Y cómo lo puedo aseverar? Porque mucho de la gente joven que hemos mandado a los principales centros en Europa, en Estados Unidos o en Asia, son pares. Uno podría decir, podríamos ser mucho mejores, por supuesto, siempre existe esa aspiración, pero lo que necesitamos, lo que tú mencionas, es aumentar esa masa crítica. digamos, tenemos que multiplicar las semillas o los panes para que efectivamente tener, por un lado, una mayor masa crítica, pero también tener claridad de las autoridades del Estado de la necesidad de que Chile va a ser desarrollado con una magia: educación de calidad e inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Entonces, de ahí vuelvo, Polo, a tu pregunta, la necesidad de ampliar. Mm. No solamente las cosas tienen que ocurrir en Santiago, tienen que ocurrir en provincia. De ese punto de vista, uno puede ver que hay polo de desarrollo. Creo que veo, visualizo de Santiago al sur, hay varias instituciones, no veo lo mismo en el norte de Chile, y creo que hay tareas todavía inconclusas, pero hay que ser optimistas, ¿no? Si no, no podemos hacer nada.
Y a propósito, sobre todo con científicos.
Sí, claro. Y a propósito de institucionalidad, decíamos que usted fue vicerrector de investigación en la Universidad de Chile. Otro que fue vicerrector de investigación en la Universidad de Chile es el actual ministro de Ciencias, Flavio Salazar. Y a propósito de eso, ¿cómo ha visto usted la implementación de un ministerio de ciencia, la continuidad entre una administración y otra, todo ese esfuerzo que es, digamos, desde el gobierno propiamente tal, para justamente dar un aparataje un poquito más coordinado a este desarrollo científico?
Bueno, yo diría, no son de gobierno, son de Estado.
Sí, correcto.
Porque los gobiernos pasan. Y creo que, independiente o no, hemos llegado a un acuerdo que necesitamos una institucionalidad para los nuevos tiempos. Nosotros antes teníamos un sistema un poco más desorganizado, se ha logrado recientemente, primero con el ministro Cupo, hoy en día con el ministro Salazar. Y nuevamente, yo lo visualizo como una aposta, ya que hablábamos de las carreras en que entrega el testigo. Y lo que necesitamos hoy día, y por lo menos existe claridad, consenso, de invertir. Nosotros invertimos muy poco en ciencia. Será el 0,30 y tantos por ciento de un PIB, que cuando lo comparamos con otros países invierten 2-4%, pero no de la mismo porcentaje nuestro, porque claro, nosotros podemos invertir 0,3 de 100 y los otros invierten 2 de 2 millones.
Claro.
Entonces las magnitudes también son distintas, y eso es lo que nos va a hacer desarrollados y competitivos, porque hoy día nuestra matriz económica es bastante rudimentaria.
Uno de los temas que se a los que se enfrentan los gobiernos para implementar justamente una política de Estado de ese tipo son las urgencias. La urgencia y las exigencias de la propia sociedad. Y en un país donde hay necesidades y tantas exigencias, ¿no es cierto? Es difícil poder poner la ciencia como prioridad. ¿Cómo se está?
Es una ecuación muy compleja, porque por un lado tú tienes necesidades apremiantes de la sociedad, pero sin crecimiento económico no hay nada que hacer.
Claro.
¿No es cierto? Y para tener mayor crecimiento económico tú tienes que invertir. Yo creo que hay buenos ejemplos de lo que ha ocurrido, todo, por ejemplo, esta empresa Notco, en que tú puedes ver que hay un desarrollo, una empresa que alcanzó cerca de una valoración de $1,000 millones, y que en Chile en realidad le costó buscar capital, pero tú dices, ¿cuál es lo diferente que hizo estas personas? Fueron investigadores con ingenieros que desarrollaron productos alimenticios, pero aplicando algo nuevo que es inteligencia artificial.
Claro, es un muy buen ejemplo de ciencia aplicada y obviamente de esa combinación, ¿no es cierto?, de ciencia, desarrollo tecnológico y también innovación y emprendimiento. Sergio Lavandero, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
Muchas gracias, Pancho y Polo, y a los auditores de Radio Duna.
Muy amable.
Muchas gracias.
Don Francisco.
Mario nomás. Perdón.
Ya nos vamos, viene Carta Notable con Pablo Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chirense y Sintonía Crónica Epitafios con Pablo Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana.
Oye, dijiste más largo que disclaimer de comercial de radio.
Y más rápido.
Ya. Sí. De financiera.
Hasta mañana. Chao.
(risa) 1922.